La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Clave Japón. Vengo de un evento espectacular, un seminario, Japón-Argentina, perspectivas en materia de comercio e inversiones, que se hizo en el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, el CARI. Estuvieron ambos embajadores, el embajador argentino en Japón y el embajador japonés en Argentina, con dos paneles de gente de lujo. Realmente veo que está soplando un nuevo viento en nuestras relaciones con Asia, no solamente con Japón, ¿no? Así que bueno, bienvenidos. Clave Japón es un programa diseñado para que capitalices la cultura de Japón para hacer crecer tus negocios. Esto es desarrollo de pensamiento de clase mundial para generar una capacidad de clase mundial, para generar un liderazgo de clase mundial. Así que podríamos ver los invitados en la pantalla. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de el señorío del servicio. Tenemos un poco la idea, ¿no es cierto?, de que o confundimos servicio con servilismo. Son dos cosas muy distintas. El servilismo es esclavitud, en cambio la vocación de servicio es señorío, porque el cliente satisfecho es el máximo orgullo del anfitrión y la verdadera fuente de la rentabilidad de cualquier negocio. Un cliente satisfecho es el que hace que un negocio sea sostenible y nos dé plata en el momento que tiene que dar. Así que por eso, y no es casual que hablamos del orgullo del anfitrión, porque vamos a hablar del concepto de okyak-sama, que es el concepto de cliente. Entonces acá ya estamos en un problema, porque acá cliente quiere decir una cosa, en Japón cliente, o sea, okyak-sama quiere decir otra. Okyak-sama es cliente, pero es en realidad un ilustre invitado, un huésped, un guest, una visita que tenemos que atender. Y en la función de que esta visita, este guest, se vaya contento, va a volver y va a seguir pagando nuestro servicio. Y el anfitrión, cuyo invitado se va orgulloso, es un invitado, ¿cómo se llama? Un anfitrión orgulloso. Así que es el orgullo de atender bien a un cliente. Dentro de lo que es la parte práctica de el sistema de producción Toyota, que sirve justamente, está todo en función de la satisfacción del cliente, hoy vamos a hablar de un tema que es el SMED, cambio rápido de un producto a otro. Entonces doy un pequeño ejemplo para que para que no se tome como algo muy difícil. Por ejemplo, si yo tengo una pasta linda, ¿vieron la máquina de hacer fideos? Bueno, tengo una pasta linda. Entonces yo tengo que hacer cintitas color verde de espinaca, ¿no? Cintas de espinaca. Entonces pongo la espinaca, y voy sacando fideos. Salen los fideos. Pero después yo tengo que hacer tallarines al huevo. Entonces tengo que cambiar la forma del fideo, tengo que cambiar la materia prima, tengo que limpiar la máquina y tengo que cambiar una matriz que es la que le da la forma al fideo. Bueno, ese proceso de cambio es lo que se llama SMED o changeover o cambio rápido herramental o cambio de setup o tiene muchos, como se dice, sinónimos. Bueno, de esto se va a tratar el programa de hoy con invitados de lujo. Así que bueno.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar en esta parte, vamos a hablar de cómo usar el sistema de producción Toyota para acrecentar las ganancias. Porque acuérdense que esto no es una doctrina de San Papá Noel bondadosista. Esto es para hacer negocios, que quede bien claro. Si de paso resulta que ser bueno sirve para hacer buenos negocios, bueno, listo, buenísimo. Quiero presentar en esta parte al ingeniero Ronald Segura. Es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional Técnica de El Callao. Es instructor de Toyota Business Practice de Toyota Argentina, entrenado en Japón. Es ex gerente de producción de Toyota Argentina Sociedad Anónima. Ex gerente de mejora continua de Toyota Argentina Sociedad Anónima. Y ex jefe del Departamento de Ingeniería de Toyota del Perú, Sociedad Anónima. Así que tiene una trayectoria larguísima, son más de 30 años, ¿no es cierto, Ronel? ¿No se escucha? ¿Tenés algún muteo? No se escucha.
Sí, está muteado.
Ahí vamos, ahí está, muy bien. Bienvenido, sí, Ronel, muchísimas gracias.
34 años en Toyota.
34 años con Toyota y en dos países, en tres países, ¿no? Porque en Perú, en Japón, para la capacitación y todo eso, y en Argentina, ¿no es cierto?
Sí, si lo ves así, sí.
Y ahora también con la experiencia de salir afuera, a la calle, a la intemperie, a ayudar a empresas argentinas, no Toyota, a implementar el sistema de producción Toyota, ¿es correcto?
Tal cual, sí. Bueno, compartir la experiencia, ¿no?
Tal cual. Mm. Bueno, eso es una obra noble, Ronel, así que te agradecemos en nombre del país y de los empresarios y de la industria argentina. Así que bueno, gracias. Te voy a hacer unas preguntas porque me interesa mucho a ver qué pensás de esto del cliente. Decime una cosa, ¿tiene sentido hablar de cliente dentro de un proceso productivo?
Me parece que es fundamental, ¿no? Porque en los tiempos que corren, hoy en día no solamente la cuestión de la satisfacción del cliente, creo que hoy en día es algo más que eso. Es de tomar una dimensión humana en el trabajo también. Si nosotros pensamos que sea quien fuere que esté dentro de un proceso productivo, en cualquier posición, desde la línea de producción hasta las gerencias, todos realizamos un trabajo, y si nosotros le damos la importancia a ese trabajo de un sentido, de una dimensión humana, y sabemos, tenemos en cuenta que el trabajo que realizamos va a ir a manos de alguien, de un usuario, eso cobra otra dimensión, tiene otra responsabilidad, tiene otra forma de hacerse el trabajo. Entonces no es solamente hacer el trabajo, sabemos por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Por eso creo que tiene mucho sentido el hablar del cliente, ¿no? El cliente final, del cliente interno. En ese sentido, ¿no? De tomar una dimensión humana de nuestro trabajo.
Yo te voy a hacer otra pregunta, así, entre paréntesis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una escuela y yo tengo un proceso, ¿no? Un servicio, estoy brindando un servicio a la comunidad. ¿Son clientes? ¿O ahí no corre lo de cliente? Los alumnos, por ejemplo, los padres de los alumnos.
Sí, de alguna forma son clientes cautivos. No, entonces hay un compromiso mayor ahí de la institución, del profesor, porque digamos que hay una diferencia entre usuario y cliente, ¿no? El usuario, por ejemplo, vos ponías el ejemplo de los fideos. Hay muchas empresas que hacen fideos. Y a nosotros los argentinos nos gusta comer las pastas, los fideos. Pero somos usuarios de los fideos, ¿no? Pero puedo comprar una marca o otra, o mañana puedo comprar la que sigue. Pero si yo vuelvo siempre sobre la misma marca, ya soy un cliente. Entonces, en el caso de la escuela, de los niños, van a la escuela, se matriculan y ya son nuestros clientes. Con lo cual la responsabilidad es mayor, tanto del profesorado como de la institución.
Sí, aparte que estamos haciendo personas, ¿no? Estamos fabricando personas. Así que sí, la responsabilidad es enorme.
Generando conciencia, sí, o sea, es una diferencia.
A lo que voy con esta pregunta, Ronald, que te interrumpí el hilo de tu conversación, es que no importa si este cliente, este Okiak-sama, está pagando por el servicio o no está pagando. Suponete que es alumno de una escuela pública. Dentro del concepto del sistema de producción Toyota, ese alumno de la escuela pública es un cliente. Lo mismo pasa con un hospital, ¿no? Porque a veces se confunde y muchas veces se ofenden algunos maestros cuando les habla de Kaizen y todo esto. Dicen, no, yo no tengo clientes, yo tengo alumnos. O a un médico te dice, yo no tengo clientes, yo tengo pacientes. Por eso que empezamos con la cuestión de lo Okiak-sama, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con las preguntas que tengo mucho, mucho que me interesa saber de vos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, decime, Ronel, pero ¿cómo se instituye dentro del proceso de producción esa toma de conciencia de la que hablas?
Ah, claro. Bueno, en realidad, cualquier proceso de fabricación de cualquier producto parte de un empresario, de una idea, ¿no? De un emprendedor. Y obviamente ese empresario lo que quiere es generar un producto o un servicio que pueda captar usuarios, ¿no? O sea, la calidad y otros temas, como por ejemplo la disponibilidad, la funcionabilidad, ¿no? De ese producto o ese servicio llegue al usuario. Eso es la mayor aspiración de cualquier empresario. Entonces, eso es algo que él tiene ya en su intención, en su proyecto. Entonces, él sabe que si logra que el usuario vuelva una y otra vez, ese usuario va a devenir en cliente. Y el cliente, como vos decías, es el que va, es la base piramidal de mi negocio, ¿no? Es el que me va a generar estabilidad, me va a generar salud económica. Por lo tanto, esa conciencia de capturar usuarios está directamente relacionado con la calidad del producto o del servicio. Entonces, eso ahora la tarea es cómo trasladarlo, ¿no? Ese es el gran tema.
A ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo, no? Para que ese concepto primordial del empresario, el top management, digamos, se transmita al personal de toda la organización. ¿Cómo haces?
El desafío realmente es, yo por eso digo, a los empresarios hay que tomarlos con mucho respeto y consideración, ¿no? Porque no solamente van a generar un producto, tienen que generar las condiciones para que ese producto se haga de acuerdo a lo que él quiere dar a la sociedad, ¿no? Como producto o como servicio. Entonces, ¿cómo hacer? Ese es el hacer que esa idea base, esa idea primordial, baje a la ¿cómo se llama? A la organización. Y no hay otra forma que generar algún sistema de comunicación estructurado, que algo que fluya, que pueda transmitirse no solamente como idea o como ideal, sino también que sea concreta, una comunicación concreta, clara, concisa. Y eso incluye, obviamente, una acción y una comunicación en lo posible cuantificada, ¿no? Entonces, ahí tenemos dentro del sistema de producción Toyota, por ejemplo, el Hoshin Kanri.
Ah.
Es una de las bases fundamentales del sistema de producción Toyota, ¿no? Un flujo de información clara, concreta, concisa, que tiene la estrategia de la empresa, que tiene los objetivos, y que esa información baja en forma vertical, desde el top management hasta la línea de producción, ¿no? Y transversalmente también, ¿no? Entre todos los sectores. Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo del éxito de esta empresa como Toyota, ¿no? El saber transmitir los valores que busca el top management, trasladarlo a toda la empresa.
Hablan de un despliegue en cascada, ¿no es cierto? Que va el objetivo, la visión, la misión y los valores de la empresa van bajando en cascada los distintos niveles, pero hay una interacción, ¿no es cierto?, entre los niveles, la top management y las gerencias. ¿Cómo es eso, Ronel?
Es un sistema muy, muy interesante, muy más que interesante, digo valiosísimo, porque baja en cascada, sí, la estrategia y los objetivos. Imagínense, baja desde el top management, ¿no? Imagínense en Japón, ¿no? en la planta de Honsha, se estructura toda la estrategia a nivel mundial para una empresa corporativa como Toyota, y tiene que bajar a todas las filiales en el mundo. Entonces, eso es una información que tiene que ser clara, inequívoca, muy fácil de poder ser entendida en ciudades tan distantes, ¿no? Como vos hablabas hace un momento, de Japón, en Argentina. Está claro qué es lo que tenemos que seguir. Y dentro de la empresa también esa información se baja en forma muy clara, muy concreta. Por eso es muy importante tener KPIs, tener un método de transmisión.
¿Qué es un KPI, Ronel? Contales a nuestros oyentes.
Es una medición que te define exactamente qué es lo que tienes que conseguir en determinado plazo, ya sea en calidad, en productividad, en seguridad, por ejemplo.
Normalmente un valor numérico, ¿no es cierto? Es un valor que dice, bueno,
que es numérico. Es lo más preciso que tenemos nosotros, son los números. Tienes que conseguir, por ejemplo, vender 1.000 vehículos por mes, y es 1.000 vehículos por mes. O la calidad es máximo 0,01 defectos por vehículo. Está establecido. Más allá de eso, ya estamos en problema y hay que poner en acción todas las herramientas de Toyota, ¿no? La búsqueda del problema, la resolución del problema, las mejoras. Pero lo importante del sistema, esto quería comentarlo, Pepe,
sí,
el Hoshin Kanri, es cómo después devuelve la información. Y ahí es la parte digamos, complementaria y muy efectiva, ¿no? ¿Cómo todos esos datos, todo ese despliegue de objetivos, cómo se trabaja y cómo retorna? Y eso es lo que hace la mejora continua. Esa es la rueda de PDCA. No solamente dentro de del proceso básico de la producción, sino a nivel compañía, ¿no?
Es muy posible que no se pueda realmente hacer una profunda mejora continua sin un uso del Hoshin Kanri. Porque permite la circulación, ¿no? La circulación de los objetivos y además el encontrar los medios de conseguir estos objetivos, ¿no?
Podemos hacer mejoras, infinidad de mejoras, pero si no está concatenado con los objetivos de la empresa y si el top management, digamos, no está orientado en lo que se quiere conseguir a lo largo del tiempo, ya no es mejora continua, son mejoras.
Está clarísimo, Ronald, te agradezco un montón. Seguimos adelante. Una pequeña pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, vamos a ir ahora a la parte en que vamos a entrar un poquito más en algún aspecto técnico. Vamos a ir al aspecto técnico de un tema que ayuda muchísimo a la satisfacción del cliente, que es el SMED, como decíamos antes, que es un cambio de producto. Hoy nos están visitando dos capos de Argentina. Tenemos a Ulises Francisco Adam, de Inti Chubut, y les leo una presentación. Ingeniero industrial por la Universidad de La Plata, jefe de Departamento de Desarrollo de Cadenas de Valor Patagonia en Inti, Chubut, de la ciudad de Rawson, responsable de tecnologías de gestión del Centro Inti Chubut y Patagonia Sur. Pero también estuvo en la actividad privada porque anteriormente se desempeñó como gestor operativo en el área de abastecimiento del complejo industrial La Plata de YPF. Esto por nuestro amigo el ingeniero Ulises Adam. Y tenemos también al ingeniero Gabriel Schwarzbaum, ingeniero mecánico, máster en ingeniería de empresas industriales, asesor certificado en tecnologías de gestión, miembro de la Asociación Argentina, Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, experto en mejora continua de procesos, Kaizen, Lean Manufacturing y Six Sigma, socio director en Árbol Negro, asesoramiento a empresas para la mejora continua, y se desempeñó también como responsable de medios, de métodos, performance y sistema de excelencia en Peugeot Citroën Argentina. Bueno, vamos a empezar con preguntas a Gabriel. Si te parece bien, Gabriel.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso? Bienvenido, Gabriel.
Bienvenido. Yo me quedaría escuchándote a vos y a Ronald toda la noche, no hablaría, pero
Ulises, si quieres, contesto algo. Nos pasa lo mismo. Pero en tu experiencia, queremos escucharte. ¿Has encontrado casos en los cuales hacer SMED ayudó a la relación de trabajo interna entre áreas?
Mira, justo
si es así, contanos algún caso.
Sí, y escuchándolos a ustedes, esto que decía Ronald de la bajada de objetivos, el cascading que vos explicabas con la palabra en español inglesa de cómo bajan los objetivos. En las relaciones internas en las organizaciones, a veces desde arriba hay quejas por no conseguir resultados, pero al transmitirlo hacia abajo es difícil El que está abajo, abajo refiero en la organización, ¿no? El operador de una matriz dice, ¿qué querés que haga distinto mañana cuando entro a las 6 de la mañana para lograr lo que vos me pedís? Pues yo entro y pongo la matriz. ¿Qué querés que haga distinto? Y ese ejemplo llevado a una fábrica de motos con la cual yo trabajé muchos años, tenían su inyección de plásticos interna, digamos, ¿no? Sus piezas plásticas no venían compradas de proveedores externos, sino que era un sector interno en la producción. Y ellos, el problema que tenían era básicamente que como podían cambiar una matriz en 80 minutos, hacían los cambios de matrices de las 5 inyectoras que tenían una vez por día. ¿Te imaginas que al hacerlo una vez por día te obliga a durante todo ese día fabricar la pieza que pusiste la matriz, necesites las piezas o no? ¿No? A lo mejor en una hora hacían 100 piezas y la tenían 8 horas andando. Y las piezas anda a guardarlas después, ¿no? O sea, eso genera una distorsión enorme, y esa tremenda distorsión, haciendo un SMED, que es lo que estamos hablando hoy, logramos bajarlo a 17 minutos y nos permitió pasar a 2 o 3 cambios por día, con lo cual inmediatamente mejoró el diálogo, ¿no?
O sea, estamos hablando de 80 minutos a 17 minutos, Gabriel, ¿oí bien?
Sí, sí, y te digo con mucha humildad, lo digo, pero observando así con algo de experiencia, con un poquito de inversiones y cambios que requerían un poquito de toqueteo en las matrices, a 4 minutos llegaban. Pero no importa, en 17 nos quedamos.
Está bien, siempre hay más oportunidades, ¿no? Eso es la mejora, claro, continua. Bueno, excelente. Y decime, ¿y esto también puede ayudar al cliente externo en la organización?
Bueno, justo estuve la semana pasada trabajando con una empresa que creo que hasta el dueño está escuchando la radio, así que si está por ahí le mandamos un saludo, que fabrica muebles de estos que uno compra en una cadena de retail y se los lleva a la casa y lo arma, que son para la cocina, para el living, para amueblar la casa con muebles ya prefabricados con un diseño estándar, ¿sí? Y los problemas estaban en el SMED de las agujereadoras, digamos, era tan lento el cambio en las agujereadoras para agujerear distintos tipos de materiales, que de todas las líneas que tenía, lo que había tenido que hacer es separar las líneas, poner un stock intermedio, alejar las agujereadoras y tomarse el tiempo para hacer el cambio. Y eso lo había llevado, entre otras cosas, a tener entre un pedido del área comercial de un lote de producción a ese pedido en depósito comercial, a números así como aproximadamente 30-35 días. 25, 30, 35 días, depende el producto. Y trabajamos casi un año haciendo SMED de agujereadoras, mudamos las agujereadoras porque cuando uno empieza a mejorar esto, empieza a achicar los espacios, empieza a eliminar stocks intermedios, y hoy estamos en 3 días. Con lo cual se acabó el ruido con el comercial, digamos, necesitas un mueble, el ciclo comercial, Pepe, para que vos sepas, entre venta, te lo mando, me lo pagás, son más o menos 10 días, antes de que termine el ciclo comercial con esa cadena de retail, ya tiene los muebles fabricados.
Yo no sé, Ron, si vos le crees a Gabriel. Es para mí que es un chamullero. Nos está... Ulises, ¿vos qué decís?
No, totalmente, es así, no.
Es así, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle, es así. Bueno, decime una cosa.
Y Pepe, muy importante en lo que vos decías con Ronel, que uno como asesor puede ayudar con la herramienta, puede acompañar, pero lo hizo la gente de la empresa, la parte humana. Le hizo el operador, el supervisor, el dueño de la empresa, el gerente. No lo hace el consultor. El consultor es una anécdota en esto, digamos, ¿no?
Tal cual. Bueno, vamos a una pausa y seguimos.
El consultor prende la chispa. Sí,
sí, sí. Sí. Es una coproducción. Vamos a una pausa. Sí.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Gabriel, en este momento la Argentina está pasando por un momento difícil. y un momento en el cual estamos pensando, se está discutiendo de la apertura de las importaciones, de que el país, la industria nuestra sea competitiva. Vos decime una, vos pensás que este trabajo de SMED sirve para bajar tiempos, para mejorar la competitividad, sí, en momentos de apertura de importaciones.
Definitivamente sí. Yo te diría, Ulises es muy joven, yo estoy un poquito más viejo que él. Esto de que se abren importaciones y se cierran en Argentina lo viví unas cuantas veces. El diálogo que está perdido cuando ocurre esto es cuando uno quiere competir por precios con alguien que fabrica en China o en Brasil. Cuando uno empieza a hacer los números, ni la materia prima pagás. Entonces, en la historia argentina, los que han querido competir con eso, o se hicieron importadores y dejaron de fabricar, o cerraron el negocio. Y acá aparece una alternativa más, que es el tiempo, porque el tiempo es dinero, ¿no? Cualquier loop de importación desde cualquier país, por más que sea cercano, Brasil, entre que uno pide el producto, se fabrica, te lo envían, pasa por la aduana, tenés que tener un stock de cobertura, es un loop de no menos de 5 o 6 meses, ¿sí? Y me animo a decir que el promedio debe estar arriba de los 9 meses un embarazo, importar algo de manera sistemática para vender. A esa, por ejemplo, las cadenas de retail que buscan mucho importar directo para evitar a los fabricantes, simplemente por un tema de márgenes, si vos le querés competir el precio lista contra lista, no la vas a ganar. Ahora, si un negocio que le lleva 9 meses, vos se lo ejecutás en una semana, y la verdad es que gana mucho más, no necesita tener stocks, no necesita, puede reaccionar rápido, nadie sabe dentro de 9 meses qué va a vender, de qué color, con qué segmento, es imposible, es futurología, ¿no? Entonces, eso del SMED que te ayuda a acelerarte y a bajar los lead time en la producción, ¿no? Los tiempos de producción, es la única herramienta para defenderse de la importación. El día que lo entendamos, vamos a tener otra industria en Argentina, digamos.
Bueno, clarísimo. Bueno, una pequeña pausita y seguimos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, Ulises, ¿cuándo te pide una pyme implementar SMED, por ejemplo?
No sé. Una pyme.
Ahora sí.
A ver, generalmente la pyme no conoce la herramienta exactamente, o por lo menos los casos que nos ha pasado. No me dice, Ulises, necesito que vengas a hacer SMED porque sé que con eso voy a pasar de 88 minutos a 17 minutos, como decía Gabriel.
Ajá.
Lo que suele pasar es que nos llaman por algún síntoma o algo que tienen, y cuando empezamos a indagar, empezamos a trabajarlo, ahí nos damos cuenta que quizás es la herramienta que habría que trabajar. Lo que suele pasar es que en esa intervención empezamos a trabajar cosas que no siempre es lo primero que tenemos que trabajar, digamos. Entonces, ahí es donde hacemos un mix de un montón de herramientas para poder llegar a realizar ese SMED.
O sea que tenés que tener en cuenta muchas cosas para implementar la herramienta, ¿no es cierto?
Sí, digamos. Lo que solemos trabajar es siempre un diagnóstico general y ahí detectar cuál es el problema a resolver. Ajá. Sobre todo, ver cuál es la secuencia de lo que habría que resolver. Quizás los agentes que por ahí tienen más experiencia en trabajar alguna situación, vos ya te das cuenta que decís, mirá, por más que yo te haga SMED acá, no te va a mover la aguja de lo que habría que hacer, y eso hace que uno tenga que invertir en trabajar en otra herramienta o en paralelo, o quizás decir, bueno, esperamos un ratito, trabajemos esta parte primero y después vayamos a SMED. Porque quizás a veces, quizás puede ser una cuestión del layout, quizás era una cuestión de que no tenían una gestión de stock acorde, la cuestión de orden y limpieza, y eso vos ya lo detectás de fondo, sabiendo que es lo que sí le va a mover la aguja, o te va a dar el pie o la base para después poder implementar la herramienta esta de cambio de herramienta.
Bueno, o sea que funciona de dos maneras, ¿no? El tipo no sabe que necesita SMED y vos le decís, vos necesitas SMED, o funciona que el tipo te pide SMED, pero resulta que dice, no, mira, antes de hacer SMED, tenés que hacer esto, esto, ¿no? Porque finalmente el propósito no es hacer SMED, ¿no? Sino la satisfacción del cliente.
Exacto.
Eso es lo que importa. Muy bien, muy bien. Y en el sector de emprendedores, ¿se puede aplicar esta herramienta?
Sí, desde ya. Ahí quizás a veces es más complejo porque es la persona, quizás un unipersonal, hace todo. Entonces, cuando vos le pedís que haga cosas externas y deje eso ahí, dice, bueno, pero yo después lo tengo que acomodar, yo después lo tengo que hacer, y es lo mismo. Pero ahí lo que solemos trabajar a veces es más integrado con la parte de métodos y tiempos, entender cuál es la demanda que tiene, a quién está satisfaciendo con esa demanda pronta. Quizás a veces un cambio herramiental rápido no tiene sentido, porque quizás puede hacer algunos productos más para tenerlo, si no es perecedero, o quizás sí. Entonces, antes de ponernos a trabajar de lleno en cómo reducir ese setup o cómo pasarlo, digamos, de interno a externo, lo que solemos entender es para qué lo querés hacer. ¿Qué estás dejando de hacer por hacer ese setup? Y ahí está la clave. Entonces, a veces, eso vira 100% la asistencia técnica, y después de 1 o 2 meses que empezamos a trabajar, empezamos a descubrir algunas cositas que en realidad el problema no era una cuestión de cambio herramiental, o sí, pero previo tenemos que poder trabajar otro. Y con los emprendedores suele pasar mucho eso, que uno tiene que, digamos, trabajar con conceptos de hacer muchas preguntas para entender el por qué lo quiere hacer. A veces hay emprendedores digamos, que están casados con su idea, y él lo quiere hacer así porque lo quiere hacer así. Entonces, cuando vienen y te dicen, bueno, yo lo hago así porque me gusta lijar, no sé, la tabla de madera así, ok. Pero entonces no hay mucha vuelta para mejorar. Entonces, eso, ahí ya hay un cambio cultural de lo que queremos hacer. Y eso nos lleva a meternos en muchos temas, en temas de marketing, cuál es la identidad de su producto, qué historia vende atrás. Entonces, ya estamos hablando de otro tema.
Bueno, excelente. Gracias, Ulises. Vamos a hacer una pausa y seguimos con la mesa redonda, así enriquecemos todo esto que venimos diciendo.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Básicamente, a mí me gusta siempre hacer ejemplos gastronómicos, porque el gastronomía tiene dos grandes virtudes. Por un lado es producto, y por otro lado es servicio, ambas cosas juntas. Y por otro, la otra gran virtud es que cualquiera lo entiende. Entonces, si uno entiende el concepto dentro de la gastronomía, después bajarlo a otras situaciones como la industria aeroespacial o a la farmacéutica es mucho más fácil que hablar un ejemplo de la industria farmacéutica y después tratar de que un dueño de un restaurante lo aplique, ¿no es cierto? Así que pensemos por eso vuelvo a la pasta linda, yo no puedo hacer, para ahorrarme tiempo, yo tardo 80 minutos para cambiar la matriz de la pasta linda. Y si yo me quedo haciendo el mismo fideo todo el tiempo, no voy a llegar nunca a los 17 minutos que contaba Gabriel. O a los 4, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Yo si hago más fideos de los que puedo vender, los voy a tirar a la basura. Ese es el gran problema. Entonces, en el caso del alimento perecedero es patente la necesidad de producir lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. En el caso de productos no perecederos no es tan patente el que tener que tirarlo, pero sí la plata muerta que tenés puesta allí y la ineficiencia que tiene todo tu proceso, por supuesto. Así que en función de esto, te pediría a vos que empieces, Ronald, con alguna opinión sobre todo lo que estuvimos conversando.
No, muy interesante las experiencias de Gabriel y de Ulises. Pero bueno, hay muchas cosas para resaltar, pero señalo una, Gabriel, en la experiencia que tuviste con esta empresa de muebles. Qué valioso es tener un empresario que se banque 2-3 años de mejora continua, por ejemplo, en un SMET. Eso es oro en polvo en la relación que queremos nosotros para una industria mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se logran las cosas así, no es de hoy para mañana. Hay que ser perseverante, paciencioso, y sabemos que es tiempo, y como vos dijiste, tiempo es dinero. Y eso yo lo valoré mucho cuando te escuché. Es muy, muy importante eso. Y sobre todo creo que también el otro aspecto, ¿no? En la confianza que depositaron en vos de que lo ibas a lograr. Y vos que viste la materia prima fundamental, que es valor que hay en la empresa, en la gente. Y que eso me interesó muchísimo, quisiera resaltarlo, ¿no?
Vos sabés, Ronel, que ahí una de las dificultades más grandes con estas cosas es decir la verdad, ¿no? Vos te sentás con un empresario y le decís, mira, no, estos son 4 años de trabajo, vas a ver resultados rápido, pero un cambio cultural, como decía Ulises antes, para mí un cambio cultural es casi un cambio generacional. Son 5 años hasta que alguien evoluciona en su puesto, hacia otro puesto, es ese cambio. Y decirle la verdad duele, porque vivimos en el mundo donde, no, dame el libro, lo hago en 15 minutos, decime qué leo y lo hago. Y decir la verdad muchas veces, perdés el cliente. Yo, a esta altura de mi vida, si no la paso bien trabajando con pasión, no me interesa, no necesito desesperadamente un cliente más, un cliente menos, pero esa es la parte más difícil, convencerlos que es de largo plazo, que para los japoneses es largo plazo, que la cultura japonesa es muy hacia el otro, es de mucho amor enseñar a otro, es una de las cosas más apasionadas que se puede hacer y lleva mucho tiempo.
De acuerdo, sí.
Bueno, en realidad es, bueno, acá vamos a lo que yo decía, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos clientes que son los empresarios, y ahí también hay un componente de que mezcla la vocación de servicio con la humildad y con el orgullo de dar un buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, cuando uno ve que un empresario ha obtenido un logro importante, que ese logro se hizo carne dentro de la empresa, uno siente una satisfacción tan grande que no se sustituye con nadie, y tiene una parte de orgullo también, por supuesto, y del sano, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos algo de médico, de entrenadores y de docentes. El trabajo lo hace el alumno o el paciente o el atleta, pero sin el médico, sin el docente y sin el entrenador tampoco funciona. Así que bueno, hay una linda complementación. Ulises.
Iba a hacer un comentario ya que nombraste médicos. El año pasado trabajamos con una clínica de Río Gallegos, con un compañero, Andri, le mando un saludo. Y la clínica tenía un quirófano y quería de repente tener 2 quirófanos porque hacía, digamos, un tipo de operación de rutina, y el problema era por dónde comenzar. Ellos querían otro quirófano. Bueno, digamos, toda la parte del diagnóstico claramente fue compleja, porque hasta dónde nosotros podíamos opinar sobre lo que se podía hacer o lo que no se podía hacer. Entonces fue un trabajo interdisciplinario con la parte de arquitectura, digamos, que eran, digamos, una pared abajo, hicimos un lugar intermedio, los equipos pueden estar ahí, no pueden estar ahí, los médicos pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Y eso, lo que terminó dando fue, digamos, más allá de que se duplicó la cantidad de operaciones, mejoró muchísimas cosas de cuestiones de seguridad e higiene, de cuestiones de aseguramiento de la calidad de lo que estaba pasando. Cada médico tenía su equipo. Entonces, lo que suele pasar es que en cada rubro tiene su cosita que tenemos que tener en cuenta. Y entonces ahí está la expertise de cada uno y la experiencia para poder proponer cosas. Entonces ahí, como conclusión, me quedo con eso. A veces que cuando uno quiere implementar la herramienta poniéndose unas orejeras, decir, bueno, yo voy a implementar la metodología de 5S, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Y cuando vas a hacer SMED, ¿para reducir tiempo, para qué? O sea, bueno, eso es fundamental, sobre todo en el trabajo. Y en Argentina nos pasa eso. Estamos tan al día a día que no podemos parar la pelota para pensarlo, trabajarlo, ordenarlo y volver a hacer esa rueda. Entonces, ahí eso, digamos, lo tenemos que a veces que impulsar mucho, y es como vos decís, mucho de la parte de enseñanza, y dejarlo para que después lo puedan hacer solos.
Dejamos flotando este concepto. Y volvemos en un segundo. Bueno, ya estamos cerca del final, pero todavía podemos sacarle jugo al día de hoy. En medicina es muchísimo lo que se puede hacer aplicando SMED, y todas las herramientas propias de Lean Manufacturing, o de gestión total de la calidad, o de sistema de producción Toyota. Así que también se puede dar que vos podés aumentar el tiempo, la disponibilidad de quirófano, simplemente haciendo el SMED, del cambio de preparación del quirófano. Vos tenés un quirófano y tardás, qué sé yo, 80 minutos, me quedo con los 80 y con los 15. 80 minutos en la limpieza, la preparación para la siguiente operación. Si eso lo llevas a 17 minutos, vos la cantidad de operaciones que podés, aumentás mucho las operaciones. Entonces, la eficiencia, podés mejorar por el camino que encontrar, un buen layout, un buen diseño para poder hacer dos operaciones en simultáneo, o para aprovechar más el tiempo sucesivo haciendo más rápido el cambio de la preparación del quirófano. Así que bueno. Estoy abierto a sus opiniones y a sus aportes. ¿Alguna recomendación, algún caso divertido que le sirva a nuestros oyentes?
Pepe, hablando de medicina, en el consultorio hemos trabajado con un médico para que aumente su facturación y no le cambiamos nada de su método, simplemente que no se pare para ir a buscar al paciente a la sala de espera. Cuando sale un paciente, que la secretaria le mande otro, duplicó la facturación. Y es tiempo SMED, el tiempo que no está atendiendo un paciente es tiempo perdido, digamos. El valor de él es entre un paciente que lo está diagnosticando y el siguiente paciente. Y en el medio todo es pérdida. Y el médico entiende perfecto porque es muy metódico. Cuando entendió eso, no sabes cómo iba, estaba feliz.
Es exactamente así. Ulises dijo algo importantísimo. Hay que entender para qué, y Ronald también, y bueno, vos también. Hay que saber para qué uno hace las cosas. Porque finalmente estamos yendo a esto, que lo que estamos buscando es una mayor facturación en la empresa. Uh-huh. Como decía Shigeo Shingo, ¿no? Tai Chi Ono decía, esto en realidad es muy sencillo. Tenemos que acortar el tiempo que va entre que el cliente hace un pedido y el cobro de este pedido. En la medida que nosotros acortamos este tiempo, mejoramos el negocio. Eso es así. Entonces, el SMED es para eso. Las 5S son para eso. Nos pasa muchas veces que lo tomamos como una especie de de diversión, como deporte. No, diversión no queda bien. Como un deporte, ¿no? Entonces nos fijamos, bueno, ahora voy a bajar a tantos minutos o a tantos segundos de SMET. Capaz que no hace falta. Entonces ahí ya estoy perdiendo, ¿no? Me estoy desconectando con el objetivo.
Ahí Pepe te da un comentario, seguimos con el rubro. El problema era que si duplicamos las operaciones, ¿qué pasaba con las camas? Porque de repente nosotros teníamos la misma cantidad de camas. Entonces, vuelvo a insistir en lo que decíamos, donde tocábamos algo, teníamos que tocar 200 variables atrás de eso. Entonces, de fondo, también estaba la satisfacción del cliente, que el médico le daba el alta, lo pasaba después de la operación, pero como no tenían un cambio de digamos rápido de ese tiempo de setup, pasaba mucho después. Entonces quizás una persona estaba 2 o 3 horas de más de lo que tenía que haber estado. Y eso terminó siendo una de las cosas más importantes, con que más que digamos reducir el tiempo de operación para hacer más operaciones. Entonces la clínica vio como la satisfacción del cliente, ese punto, digamos, más allá de la operación. Empezamos por una cosa y terminó siendo el factor más importante ganado en esa asistencia técnica, la satisfacción del cliente de poder irse a la casa lo antes posible, que es lo que uno quiere, no estar en la clínica.
Claro que sí, además del riesgo de infección hospitalaria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que, tal cual.
Ron, si me permites...
Te lo pido, no te lo permito.
Hola, ¿me escuchas, Pepe?
Sí, te lo pido, no te lo permito.
Hicimos un trabajo con vos, ¿te acordás? En TSS.
Así es.
Bueno, yo valoro mucho el trabajo que hacemos con el personal de las empresas, ¿no? Y con Pepe dictamos unas charlas y creo que íbamos por la tercera charla y un día llegamos a la empresa y lo vimos al dueño y le preguntamos, ¿y cómo van las cosas? Y me agarró del cuello acá, me dice, ¿quieres ver cómo va? Y me llevó así a tipo alto, a un ventanal que tiene donde se ve la planta, ¿no? Yo dije, qué macana nos mandamos. y me mostró, mira, me dice, y la planta era un cambio radical, pero ordenada, pintada, señalada. En 15 días que dejamos de ir.
No, incluso por iniciativa de la gente, de los empleados.
A eso iba. Le digo, ¿pero qué pasó? No sé, quiero que me explique vos, ¿qué pasó? Entonces, en algún momento comenzamos a averiguar y era un líder de la planta que había tomado esa iniciativa y él movió a todos. Entonces le preguntamos, ¿por qué hizo eso? ¿Cómo es que llegó a eso? Dijo, por una palabra que ustedes dijeron. Una palabra me motivó totalmente. ¿Qué te dijimos? Nos dijeron que cuando entramos a la planta dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser productores. Así que hacemos un producto especial para la sociedad. Ellos ensamblaban
ambulancias.
Así que ese solo cambio, esa sola palabra o frase le impactó en hacer un cambio radical en la empresa. Así que con esto quería decir el valor que tiene la persona. El valor que tiene la persona, el trabajo en conjunto es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, y cuando vos le escuchás a las personas, ellas solas encontrás, díganme que estoy mintiendo, ¿no? Se motivan solas cuando solamente escucharlas o solamente preguntarles su opinión ya es un motivador colosal, ¿no?
De acuerdo.
A ver, un cierre cada uno, Ulises y Gabriel.
Vamos, Ulises, te escucho.
Vale, bueno, nada, lo importante quizás en esto de predicar lo que nosotros hacemos, digamos, que es brindar esas herramientas y metodologías, es que no se enrosquen con quedarse, que no lo pueden hacer o que quizás es muy difícil o por cuál empezar. Simplemente que tienen que saber que hay una herramienta que les va a mejorar una parte o algo específico de lo que trabajan.
Gracias, Ulises. Eso, 50 segundos para Gabriel. Y tenemos que cerrar. Disculpame.
Muchachos, lo único que el cambio cultural, usamos las herramientas para entender y evolucionar en el cambio cultural. No hay que enamorarse de las herramientas, tienen que servir lógicamente al objetivo final. Cuando perdemos eso, nos hacemos expertos en una herramienta y no ganamos nada.
Sí, herramientosis. Bueno, muchísimas gracias. Un programa riquísimo. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes, oyentes queridos. Y nos estamos viendo el próximo lunes a las 20 horas por Radio Cultura. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.